Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Y como siempre, Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa. Bueno, y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Federico Chueca, el alma de Madrid, el compositor más importante del género chico de la zarzuela. A pesar de que vivió los tiempos convulsos de la segunda mitad del siglo XIX, fue capaz de contagiar con su música el optimismo, la alegría y las ganas de vivir. Su talento innato, su intuición para las letras, su gracia para la melodía, le permitieron crear una música fresca, espontánea y popular que se metió al público de Madrid en el bolsillo y que le hizo millonario. Cuestionado por los más puristas, reivindicado por los más modernos, idolatrado por el pueblo de Madrid, Chueca fue posible simplemente un producto de marketing, la primera estrella del Star System del teatro por horas empresarial Made in Madrid.
Bueno, 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 soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
En la Plaza de la Villa, en la Torre de los Lujanes, el edificio civil más antiguo de Madrid, frente al antiguo ayuntamiento, hay una placa que nos recuerda que... En estas casas nació en 1846 el compositor Federico Chueca, prodigio castizo de la música madrileña.
Bueno, bueno.
No es que fuera de rancio abolengo, no. Es que su padre, Marcelino, era el conserje de aquella finca.
Anda.
Así que Chueca nació, vivió y se hizo hombrecito en esta Torre de los Lujanes. Desde muy niño le gustó la música. En el conservatorio lo hizo tan bien que el Diario de Madrid contó que... Entre los alumnos ha llamado la atención un hermoso niño llamado Federico Chueca que, con tan solo 9 años, maravilló a todos con su aplomo y su soltura en la interpretación al piano de piezas bastante difíciles. Con 10 añitos le mandaron a un internado en La Granja a estudiar solfeo, piano y armonía. Tanta disciplina, tanta corchea, semicorchea... Pues mira, se le hicieron bola.
Pues no me extraña, pobre.
4 meses después de llegar, se fugó escondido en una caravana de arrieros que volvían a Madrid.
Bueno, bueno.
Sus padres, claro, empezaron a no ver nada claro esto de la música, así que lo sacaron del conservatorio y lo matricularon en medicina. A esa edad en que las hormonas causan estragos, a Chueca le dio por la rebeldía. Y 2 años después de entrar en la facultad, acabó en la cárcel. Pero ahora en un ratito os contamos este episodio. Y ya estamos con Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo. Bueno, ya la conocéis todos, tiene una forma maravillosa de contarnos la historia y los entresijos de los libros. ¿Qué tal, Yolanda?
Hola, David. Hola, Esther. Buenas tardes. Muchísimas gracias.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Pues un placer volver a estar aquí con vosotros, como siempre.
Sí, cuéntanos, genial. ¿Qué nos has traído esta semana?
Pues traigo un pequeño clásico, porque lo escribió Eduardo Mendoza, y ya sabemos que Eduardo Mendoza pues se ha convertido en un clásico actual de nuestra literatura. Se trata de Riña de gatos, que obtuvo el premio Planeta en el año 2010, y que por primera vez, digamos que ambienta una novela tan grande en Madrid, que sabéis que él es mucho de ambientar en Barcelona, como en La verdad sobre Caso Savolta o La ciudad de los prodigios. Entonces esta vez se lo trae a Madrid, quizá por eso de los gatos, y lo trae de la mano de un inglés que aterriza en tren en Madrid en la primavera del 36 y viene con la misión de tasar la colección de arte de un tal Álvaro del Valle, que es el marqués de la Igualada, para lo que se aloja en el palacete que este señor tiene en el Paseo de la Castellana. Es la primavera del 36, la situación es completamente convulso, y además, para más inri, el marqués es amigo personal de José Antonio Primo de Rivera. Y Antoni, cuando llega, empieza a dar cuenta que la colección en sí mismo no tiene demasiado valor, pero hay un cuadro que puede tratarse de un Velázquez desconocido, que nadie ha tasado hasta ahora y que no se sabía que existía. Entonces, el inglés, viendo que, bueno, Madrid tiene otros encantos, empieza a perderse en tórridos romances de todo tipo y condición, que le da lo mismo...
Esos encantos de Madrid, ¿no?
Y lo mismo le da una criadita del palacio que las señoritas bien con las que empieza a tropezarse por la noche, porque es que además empieza a salir con el grupo de José Antonio Primo de Rivera y todos sus amigos, que, bueno, fundían la noche en aquel momento en Madrid. Entonces, claro, entre la posición que él tiene en el palacete, los amigos de Primo de Rivera, en el ambiente que se está moviendo, no se da cuenta que cada vez tiene más ojos puestos sobre él.
Claro.
Hay políticos, hay espías, que en aquel momento Madrid era un hervidero de espías. Hay determinados policías a los que tampoco él les hace mucha gracia y que no saben muy bien a qué carta está jugando. Y él es inocente por completo y va por Madrid tan feliz y tan ufano sin darse cuenta de nada de lo que le pasa.
De la que está liando, ¿no?
Sí, de la que está liando, además, de verdad. A mí lo que me fascina de Mendoza es cómo va creando una atmósfera genial de conspiración,
sí.
Pero además lo combina de maravilla con ese sentido del humor tan especial que él tiene, y que si habéis leído, por ejemplo, El misterio de la cripta embrujada o La aventura del tocador de señoras, tiene el sentido del humor que a veces te llega a sacar hasta la carcajada. Y que puede llevar a situaciones muy estrafalarias, pero que en ningún momento son absurdas, por el modo en que él las cuenta. Él te las mete, va engrasando toda una parte más seria, con estos puntos más de humor irónico, encontrándonos con personajes, no solo Primo de Rivera, sino que vamos a ver a Sánchez Mazas, a Franco, al general Mola, a Azaña. Van a pasar muchos personajes reales por la novela. Pero sobre todo es una intriga un tantito disparatada, diría yo, en esa línea de que tiene Mendoza,
sí.
Exacto, que mezcla mucho el costumbrismo madrileño y con algunos toques, incluso yo diría, de Pío Baroja, en el modo que tiene de contar algunos barrios y algunas situaciones. Y ahí, pues eso, ese punto final, que no diría yo del absurdo o de lo que decía Valle-Inclán, de llevar el tema hacia el extremo, pero que sí que te hace, pues eso, esbozar una sonrisa en más de una ocasión. La novela es muy recomendable porque además Mendoza podía haber elegido posicionarse o dar lecciones de moral o ser didáctico, y no, se limita a escribir una novela muy amena que parece intrascendente, pero que de verdad que no lo es en absoluto, y que hay algunos críticos que en su día dijeron que podía ser una ciudad de los prodigios, pero traída a Madrid, con todo el respeto por supuesto, por la novela original. Así que esta es mi recomendación de hoy, y que de verdad lo vais a disfrutar porque realmente se lo pasa uno muy bien leyendo Riña de Gatos.
Riña de Gatos, Eduardo Mendoza, Premio Planeta 2010. Esa es la recomendación de esta semana. Y ya estamos con Carmen Sánchez Risco y su...
¡Momentazo!
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo
Hola.
Estás?
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien,
pues aquí,
muy bien.
Aquí estoy para hablaros de Federico Chueca, y para eso os voy a llevar a un lugar, la cárcel del Saladero, porque hoy yo lo que quiero demostrar es que las musas pueden aparecer en los lugares y en los momentos más insospechados, ¿vale?
Claro que sí.
Solo hay que ponerle voluntad, y también voy a demostrar cómo los episodios más caóticos de nuestra vida suelen ser los más creativos, ¿eh?
También es verdad.
Bueno, vamos a poner un lugar en Madrid que es el lugar donde a veces aparecen las musas, la cárcel del Saladero, ¿eh? Que cuando paséis por la Plaza de Santa Bárbara, acordaos de que allí se encontraba este singular Parnaso, ¿vale? Bueno, la cárcel de la Villa siguió llevando el nombre de su anterior comisionado, que era Salar Tocino, ¿eh? De ahí que todo el mundo pues la conociera, ¿no? Como el Saladero. Este lugar fue frecuentado por ilustres personalidades de los más variopintos y diferentes pelajes. Tenemos, pues, del mundo de la política a Salustiano Lozaga,
sí.
Del mundo de los regicidios varios al cura Merino, que intentó darle mataril a la reina Isabel II,
sí.
Del mundo del folclore al torero Frascuelo, y del glorioso arte del hurto, la capa de Luis Candelas también tuvo un sitio en el Saladero.
Y que tenía mucho que ver con Salustiano Olózaga también.
Eso es, se cuenta, se dice, se rumorea, que se conocieron en esa cárcel y que el derroche de creatividad que propiciaba este sitio pues les permitió fugarse juntos, y desde ese momento la capa de Luis Candelas pues aparecía ornada con símbolos masones. Pero bueno, no vamos a seguir por ahí, vamos a seguir con la cárcel, que estaba diseñada para exprimir el ingenio, vamos, que cumplía a rajatabla los preceptos de los actuales retiros espirituales de los yoguis, ¿sabes? Ayunos prolongados, incomodidades para fortalecer el alma, celdas destartaladas donde el frío te conecta con tu yo más creativo, ¿eh? Ya sabéis que cuanto más se castiga el cuerpo, pues más se eleva el espíritu.
Claro.
El caso es que Federico Chueca, que iba para médico por decisión familiar, vivió su epifanía en este lugar y ya nada volvió a ser igual y nada sería como se esperaba, ¿eh? Nuestro protagonista en sus años mozos era lo suficientemente apasionado como para formar parte de motines callejeros, protestas varias y mambo del bueno en las calles de Madrid. Pero la verdad es que el hombre sufría un bloqueo creativo que no le permitía ver claramente que lo suyo era la música y no el mundo de los galenos. Nada que el saladero no resuelva. La temporadita que nuestro Chueca pasó en la cárcel, pues obló el milagro de que Euterpe, la musa de la música, le diera la tabarra insistentemente con su proverbial flauta. Ahí ya empezó nuestro Federico a revolverse. Primero porque la flauta le parecía un tostón, lo suyo era el piano. Y segundo porque este Monte Parnaso, que era el saladero, le llevó a tener un mono de teclado tan grande que cogió y se construyó el suyo propio, ¿eh? Que la verdad es que fue tan rudimentario como eficaz. Federico agarró una mesa y con mucha maña dibujó las teclas de un piano en ella.
Anda.
La verdad, cualquiera que lo piense diría, pues menudo panorama, ¿no? Ver al futuro maestro Chueca ahí sobeteando una mesa de madera con las rayas pintadas simulando teclas, vamos. Bueno, pues más o menos esa era la estampa de Chueca en el saladero. Yo la verdad es que me lo imagino ahí horas y horas moviendo la cabeza al son de lo que solo él escuchaba y con la musa, Euterpe, en plan campanilla, sentada en el hombro, hablándole al oído y pasándole, pues yo sé, tonadas, melodías y demás. Pues bien, el que vale, vale. El señor Federico Chueca, dándole a la tecla muda, compuso una serie de valses. El nombre que le dio a la obra, Lamentos de un preso. Obvio.
Obvio.
Para cuando terminó de cumplir la condena, pues el milagro ya se había obrado. Nuestro Chueca abandonó el saladero con un libreto magnífico, una consolidada amistad con Euterpe y con el firme propósito de dejar la medicina y dedicarse a la música. Acudió a Barbieri, le enseñó su composición y el maestro decidió estrenarlos en un local de la calle Alcalá que, ¡tachán!, llevaba el sugerente y profético nombre de Campos Elíseos. Vamos, que nada es por casualidad, chicos.
Sí, sí.
Y he demostrado que las musas no solo se van con Serrat, como dice Sabina, que no, que en el saladero también estaban.
...1865, un año complicadito para Chueca, veréis.
A ver, ¿qué pasó?
Después de pasar por la cárcel, una epidemia de cólera asoló Madrid, que todo eran alegrías, vamos. Y a los señores de Chueca les dio por pillar la enfermedad y por morirse.
Onda, se mueren de cólera los
Chuecas. De cólera.
Oh.
Mal asunto, porque hasta ese momento Chueca vivía con sus papis. Y ahora que el padre dejaba de ser conserje, Chueca tuvo que dejar su casa en la Torre de los Lujanes, donde había vivido pues toda su vida, el
vamos,
pobre.
Que le meten una patada en el trasero y le echan de ahí. Pobre.
Se mudó a una casa de huéspedes de la calle Amor de Dios. Dejó los estudios de medicina, claro, porque ya no daba para más, para buscarse la vida y empezó a ir, pues mira, de bar en bar, tocando el piano, pues como podía el hombre.
Pues sí.
Tenía plaza fija en el Café Zaragoza, en Antón Martín, donde le pagaban un amadeo. ¿Qué
¿Un
sabes
amadeo?
Lo que era eso?
Pues sí, hombre, la moneda de amadeo de Saboya. De esa
el
época.
Durito, de 1871.
Ah, mira.
Un café también le daban, aparte del amadeo.
¿De su amadeo?
Sí. Un café con tostada y los domingos la cena.
Ah, mira, qué suerte, le daban de cenar también.
Le daban de cenar, oye, menos da una piedra,
pues
claro.
Sí.
Allí amenizaba el cafelito de la clientela improvisando al piano, pues mira, polcas, mazurcas y demás músicas de moda. Para sacar su sobresueldo, que no le venía mal, tocaba de vez en cuando en otros cafés. Pues, por ejemplo, el Vapor, en la Plaza del Progreso, que hoy es Tirso de Molina.
Sí.
El Numancia, que está en la calle Magdalena, donde por 3 conciertos diarios ganaba 5 pesetillas.
Sí, sí.
Y en el Variedades, que está ahí frente al teatro, donde acompañaba a María Montes, la cantaora más flamenca del Madrid del siglo XIX. Y en todos, como era costumbre, derecho a media tostada con el café. Que
oye,
digo yo, que media tostada también, qué ratas.
Pues sí, que digo que todo le pillaba cerca, en la calle Madalena arriba, calle Madalena abajo, y ahí estaban todos los bares.
No, se lo había estudiado, tampoco pues se iba a desgastar la suela.
Muy bien pensado.
En fin, estaba el hombre tan pelado de pasta que dicen que una vez le salió un bolo en Bilbao y se hizo a pie el camino de vuelta hasta Madrid. Anda que no, el pobre.
Un buen día, el joven Chueca conoció a Barbieri, maestro de maestros, del que ya nos ha hablado Carmen Sánchez Risco. Hay quien dice que se conocieron en el Café Zaragoza.
Uh-huh.
Y hay quien dice que Chueca se plantó en casa del maestro para enseñarle los lamentos de un preso. Sea como sea, Barbieri quedó impresionado entre las cosas tan buenas que improvisaba el piano.
Sí.
Lo majete que era y la energía que tenía, Barbieri
lo apadrinó, a Chueca. Dicen que le recordaba a él de joven, porque él también empezó medicina y él también empezó tocando de bar en bar. Barbieri, Chueca y Gaztambide, otro músico, crearon la Sociedad de Conciertos de Madrid. Ojo, cuidado, la primera orquesta sinfónica privada española que pretendía dar a conocer la música clásica y promocionar la obra de compositores españoles, pues tal que Albéniz, Turina o Tomás Bretón. Barbieri orquestó, como hemos contado, los Lamentos de un preso, les cambió el título por el de Cupido y Esculapio y los estrenó con esta sociedad de conciertos, con esta orquesta. Además consiguió que publicaran la partitura, que era lo suyo en una época en la que no había Spotify, para que la nueva clase media pudiera tocar en casa la música de moda, que todo el mundo tenía piano.
Claro.
Chueca empezaba con muy buen pie su carrera como un compositor. Y entonces, al grito de ¡Viva España con honra!, estalló y triunfó la gloriosa revolución que acabó con la corte de los milagros de Isabel II. Chueca, que era un lince, se puso a componer himnos patrióticos, que es lo que estaba de moda entonces. Y uno de estos himnos se lo dedicó al general Prim, el héroe de la gloriosa. Años más tarde, este himno se convertirá en la célebre Marcha de Cádiz. Pero esta historia os la contamos ahora en un ratito, porque no tiene desperdicio. Pero antes, tenemos que hablar de otro de los encuentros que marcaron la vida de Federico Chueca.
Un buen día, Chueca entró en la taberna del tío Lucas, que está ahí en el callejón de Gitanos, hoy calle Arlabán, en la trasera del Alcázar.
Sí.
Un garito cutre, con piso de tierra y mesas de pino pintadas de rojo, o sea que glamuroso no era.
No era muy glamuroso.
Pero era famoso en todo Madrid por su precio y por las judías estofadas, oye, y las chuletas a la parrilla, que estaban... Pues allí se encontró por casualidad con Joaquín Valverde, otro músico, tan pobre como él y de su edad, 2 meses mayor. En poco tiempo se hicieron cuchipandi, inseparables. Y un par de añitos después de conocerse, empezaron a trabajar juntos. Cada uno aportaba al dúo lo que le faltaba al otro. Chueca era pura inspiración, Valverde, pura técnica. A Valverde le apasionaba el solfeo, a Chueca, no, se le hacía bola. Chueca era un caos creativo, Valverde conseguía poner orden en aquel torrente de ideas. Se entendían tan bien que trabajaron juntos durante 15 años, realizaron una 30 de obras.
Madre mía.
Su primera colaboración fue El sobrino del difunto y, oye, lo petaron juntos unos años más tarde con La canción de la Lola. El libreto era de Ricardo de la Vega, hijo de Ventura de la Vega, al que conocieron en el Café Zaragoza. Valverde era hermano de Balbina Valverde, una de las actrices más respetadas del momento. Balbina les consiguió un reparto de lujo para La canción de Lola. Bueno, ella misma, María Tubau, Ramón Rosell, Joaquín y Julián Romea. Ninguno de los cuatro, eso sí, sabía cantar.
Anda.
Así que, ¿qué hizo Chueca? Pues les dio 4 nociones de canto y un ratitín y redujo, eso sí, al mínimo las exigencias vocales de las canciones. El estreno en el Teatro Alhambra fue un éxito apoteósico. En poco tiempo, todo Madrid cantaba el estribillo del vals.
Con el capotín, tin, 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 que la.
La canción de Lola se mantuvo más de 2 años en cartel y se convirtió en una, bueno, verdadera obra de culto. Hay quien dice que fue la consagración de la zarzuela del género chico, David, y Chueca se convirtió en el niño mimado de los empresarios.
Esto es importante, ¿eh? Esto es muy importante.
Un buen día, Chueca y Valverde se separaron. No se sabe por qué, además, porque siempre continuaron siendo buenos amigos toda la vida.
Sí.
Y Chueca siguió echando mano de otros autores para que le orquestaran las canciones. Entre otros, colaboraron con él Barbieri, Tomás Bretón o, según dicen, un jovencito Manuel de Falla.
Y ya estamos con Sara Menéndez y su
momentazo.
¿Qué tal, Sara?
Hola,
¿cómo
amigos?
¿Estás?
Bueno, pues yo vengo a hablaros de la Gran Vía, pero no de la calle, sino de la zarzuela. Que bueno, también tiene que ver con la calle, pero...
Tiene mucho que ver, claro.
Bueno, la Gran Vía es una de las zarzuelas, como sabéis, más famosas de Chueca, ¿no? Todo comienza cuando Chueca conoce a Felipe Ducascal. Bueno, Felipe Ducascal era un tipo así como muy inquieto, que hacía de todo. Estaba metido en todos los fregados de la época. Lo mismo te lideraba una conspiración para proteger a Prín, que se hacía colega de Alfonso XII, que se metía en el círculo de Pablo Iglesias del PSOE. Además, estaba enamorado de la zarzuela y de los zarzueleros. Y él se empeñó mucho en divulgar la zarzuela pues en los bailes, en las verbenas, en todas las fiestas que él organizaba. Y uno de sus mayores empeños fue el de construir un teatro de verano al aire libre que estaba así como donde hoy está Correos, donde empieza el Paseo del Prado. Era el Teatro Felipe, que era así como de madera, desmontable, con muchas butacas, y se puso así muy de moda en las noches de verano de Madrid, ¿no? Iba todo el mundo allí como los modernicios de la época. Y un buen día, que coincide además cuando acaba de nacer Alfonso XIII, pues Ducascal le propone a Chueca componer una partitura para inaugurar el Teatro Felipe. Total, que Chueca se entusiasma con la idea y se va al Teatro de Variedades. Y como las mejores cosas de la vida siempre pasan por casualidad o coincidencia o el destino, resulta que aquel mismo día Felipe Pérez y González, un periodista, iba tranquilamente paseando por la Puerta del Sol. Y de repente vio a un vendedor ambulante que estaba gritando: ¡explicación de lo que será la Gran Vía, a perra chica! Total, que el periodista Felipe compra el panfleto, entra en el Lardi y lee el panfleto. Y claro, resulta que el ayuntamiento acababa de anunciar que levantaría una gran avenida en el centro, después de haber derribado así un montón de manzanas, de casas antiguas, y aquel anuncio fue el tema favorito de conversación, pero de todos los madrileños. No había salón donde no se hablara de esa obra. Era como el proyecto faraónico, como lo que fue la M30 de Vallardón.
Sí, sí.
Total, que la gente hacía chistes, hacían apuestas sobre si la Gran Vía se iba al final a construir o no, si la iban a terminar. Así que Felipe Pérez se fue al Café Suizo, que estaba al lado de lo que es el Teatro Alcázar. Se fue allí a hablar con un amigo, un compositor, Ángel Rubio, con el que solía trabajar, pero no estaba allí. Anda. Y al salir se cruza con Chueca. Total, que Chueca venía de hablar con Ducascal, ¿os acordáis?
Sí.
Y se ponen a charlar. Felipe le cuenta la idea y a Chueca, que se entusiasma por todo, le parece fenomenal. Nada, en poco tiempo se ponen a trabajar, Felipe Pérez hace el libreto, Chueca acaba las canciones, empiezan con los ensayos. En menos que canta un gallo ya tenían la orquestación, que la había hecho Valverde, y así nace la Gran Vía, que es, atención, la revista cómico-lírica fantástica callejera y probablemente la mejor obra de género chico.
Anda, todo
qué
eso.
Bueno.
Fue un exitazo rotundo. El día del estreno hubo que repetir todos los números una y otra vez. La función, que fijaos que duraba 50 minutos, empezó a las 8:30 y ¿a qué hora acabó? Pasada la 1:30 de la madrugada.
Madre, ¿eso cuánto tiempo es?
Periodista Ortega Munilla, que era el padre de Ortega y Gasset, estaba en el estreno, escribió una reseña que vais a escuchar.
Nadie se hará idea nunca de lo que era un éxito teatral si no asistió al estreno de la Gran Vía.
Y cuando acaba el verano, Ducascal se hizo con la gestión del Teatro Apolo y se llevó para allá la Gran Vía, allí a los pies de lo que sería la futura calle que llevaba su nombre, se estuvo representando durante 4 años.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos. www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Irene Iluz de Madrid School.
Es muy cool.
Es muy cool, muy guía, muy erudita de Madrid y muy resalada, claro. Por eso está aquí, ¿verdad?
Gracias, gracias.
Bueno, ¿y qué nos has traído esta semana, Irene?
Ay, mira, pues expresiones populares.
Expresiones populares.
Que me gusta, me encanta. Expresión, sí.
Es que a mí me hace mucha gracia esto de las expresiones populares. Además, siempre me ha gustado, por ejemplo, ya cuando estudiaba Carlos Arniches y tal, que tenía expresiones tipo, ¿quién tiene un tío en Alcalá? Ni tiene nada, ¿no?
Sí, sí.
Estas últimas, que por cierto, esa la incluyó él en una obra que hacía Loreto Chicote.
Ah.
O sea, Enrique Chicote, perdón, y Loreto Prado. Y además era gracioso porque Loreto se veía así como, no sé si sabéis de qué va la obra. Se veía como asediada por un galán, ¿no? Que entraba en su casa y como Pedro por la suya intentaba conquistarla y ella para evitarlo, pues lo que hizo fue poner fuera en la puerta un bastón, creo que fue, y un sombrero, o un gran garrote y tal, y le dio, al galán le dio bastante miedete. Ha venido mi tío de Alcalá, ¿no? Pero ya él se dio cuenta del truquillo y al final consiguió lo que quería.
Y le dijo eso, ¿no? El que tiene un tío de Alcalá.
Ni tiene,
no valía
tío,
para nada. Quien tenía un tío aquí en Alcalá, ni tenía tío ni tenía nada.
Sí,
es muy de la época, ¿no? Como, bueno, una que se ha dicho toda la vida es la de que se armó la Mari Morena, ¿no?
Sí.
También en la obra esta de Carlos Arniches se armó la Mari Morena.
Pero en la misma obra, en la misma.
En la misma obra se armó la Mari Morena, también hay un que acaba alguien a palos, ¿no? Pero la realidad es que la expresión esta se usa desde el siglo XVI.
¿Quién era la,
¿quién
Mari,
era la
Morena?
Mari Morena?
Pues era la dueña de una taberna de Madrid. Parece ser que hubo un altercado, pues porque unos soldados le pidieron el mejor vino y entonces la Mari Morena, que era muy morena de pelo, ¿no? Le decían que querían su mejor vino y ella se negó a servirlo. Entonces, bueno, pues parece ser que quedó escrito en los procesos judiciales que la Mari Morena repartió tantas castañas, literal, que siempre se dice cuando hay un altercado grande, pues se ha armado la Mari Morena. Y bueno, siempre hemos escuchado lo de se armó el Rosario de la Aurora.
Sí,
esto está
sí.
Como el Rosario de la Aurora. Y a mí me gusta contar la anecdotilla. Y es que en realidad, en este caso, pues no tiene nada que ver con una mujer que se llame Aurora. Esta vez no hay ninguna Aurora por ahí. Sino al momento en el que sale el sol.
Claro.
Y es que parece ser que por motivos religiosos hay muchas trifulcas entre hermandades. Y a
claro.
Veces se llega a palos. Y es que resulta que parece ser que en la calle del Rosario de Madrid se juntaron una madrugada dos procesiones.
Sí.
Y no queriendo dejar pasar la una a la otra, porque claro, ninguna virgen es más importante que la otra, pues nadie quería ceder su paso. Y en la calle de la Ventosa, que es un paso estrecho que hay en la calle del Rosario, pues ahí es donde se juntaron. Y nada, que mi virgen primero, que no. La mía, pues se liaron a palos.
Fíjate.
Y se armó el Rosario de la Aurora.
Acabaron.
A las 5 de la mañana.
Claro,
la ubicación la he leído en Cádiz también.
Fíjate.
En Sevilla, en un montón de sitios. A mí hay una que me gusta mucho, que además la digo yo mucho. Y digo, oye, se te ve un poquito el plumero, ¿no?
Sí.
Porque esta expresión viene del siglo XIX. Pues la política nacional del 19, ¿qué tal? Bien, como la da ahora, ¿no?
Sí.
En 1812 resulta que se selló la Constitución Española, la PEPA, y junto con esta Constitución pues también se crea una milicia nacional que eran unos militares que defendían las ideas progresistas de la época. Claro, en plena batalla y a plenas leches, ¿no? Pues estas milicias tenían que identificarse con algún símbolo que se les viera rápido en pleno campo de batalla, básicamente para no matarse. Entonces el símbolo pues se ocurrió, eso sería un gorro,
claro.
Con un penacho de plumas muy largo, así un poco a lo Lady Gaga,
y
que les hacía muy visibles en el campo de batalla. Los políticos conservadores cuando se querían reír de los progresistas, siempre decían, anda, anda, que se te ve el plumero, se les decían. Ya os dejo y os cuento esta última. Ahora mismo nosotros cuando decimos tirar la casa por la ventana, ¿no? Es decir, que nos gastamos un pastizal, venga, que os invito a todos, que es el cumpleaños del yayo. Antes tirar la casa por la ventana era realmente tirar la casa por la ventana.
Era literal.
Sí, literal. Y es que parece ser que cuando se empezó a jugar a la lotería, cuando la gente ganaba el premio de esta lotería, pues literalmente para que los vecinos supieran que habían ganado el premio, tiraban sus enseres y las cosas que querían deshacerse de ellas por la ventana. Eso hacía ver que se iban a comprar cosas nuevas.
Qué divertido, qué interesante.
Y ya estamos con Edgar Martín, es director de orquesta de Camerata Musicalis, que una vez al mes, un domingo al mes, nos prepara un espectáculo maravilloso que se llama ¿Por qué es especial en el Teatro Nuevo Alcalá? Y hoy le traemos pues con Chueca, ¿no, Edgar?
Sí, vengo con Chueca porque, bueno, pues es el personaje. Chueca es increíble y, como sabéis, pues siempre ha marcado pues un hito en la música española y en lo que es la zarzuela. Pues hoy os voy a hablar de una zarzuela muy interesante, sí, que fue una de las primeras zarzuelas. Os hablo de Cádiz, que se compuso en 1886, pero que nos habla de la primera constitución, de la constitución de Cádiz. Esta obra es increíble y llena de anécdotas con respecto a Chueca, porque, bueno, Chueca siempre fue un hombre peculiar. Oye, que le dieron a Chueca la medalla, la cruz del mérito militar.
¿Por
más
Cádiz?
Que por esta zarzuela, por, fíjate, se compuso en 1886, ¿no?
Sí.
¿Os acordáis que en 1800, David, corrígeme si equivoco, sí, en 1898 empieza la Guerra de Cuba, ¿verdad?
Bueno, ese año termina la Guerra de Cuba.
Bueno, pues entonces, del 86 al 95,
sí,
digamos que hay una marcha que es Las cornetas nos anuncian, que es una marcha que está dentro de esta zarzuela que se hace súper popular. Y más en concreto, pues le quieren incluso poner una letra para animar a los militares a luchar. Entonces es súper interesante y gracioso que casi le dan la medalla a él como si él hubiese levantado al ejército español para ir a la lucha, ¿no?
A enardecer al pueblo y a las tropas, ¿no? Para que luchen con bravura.
Arengando a las tropas.
Pero lo curioso, pues, como perdimos, ¿sabéis a quién le echaron la culpa?
Pues a Chueca, ¿no? ¿O qué?
Le cayó, ¿qué?
Efectivamente. Le echaron la culpa a Chueca por su himno.
Ay.
Y por todo. Entonces dijeron, bueno, a ver,
claro,
¿qué pasa? La culpa es de Chueca.
Tanto enardecer los ánimos y ahora mira, hemos perdido por tu culpa, ¿no?
De verdad. ¿Y de ahí más se perdió en Cuba, no?
Pues yo creo que no, ¿no? Pero bueno. Pero es que es interesantísimo, ¿eh? Esta zarzuela, muchas que de Chueca se conocen, pues unas cuantas, pero hay muchas otras que también son súper interesantes, como esta zarzuela de Cádiz.
Sí, aquí tengo que decir que yo le tengo un cariño especial a esta zarzuela porque me subí, bueno, un friki que dirige orquestas me subió a un escenario a hablar, entre otras cosas, de esta zarzuela.
¿Tienes algo que decir?
Y quedó
de friki
muy pintón la cosa, sí.
Oh, pues sí, fue una experiencia increíble, ¿no? O sea,
sí,
porque, bueno, explico a todos los oyentes. Una vez me atreví a decirle, David, Botello, te subes al escenario conmigo, quiero hacer, hice una antología de zarzuelas, ¿no?, que recorrían, por así decirlo, pues todas las constituciones que ha habido, hasta casi la última. Es todo el siglo XIX tan convulso de nuestro país. Y entonces, pues ahí tuve la colaboración de David. Y esta es un poco la grabación de ese concierto que os traigo hoy, ¿no? Porque es súper, fue un momento muy emotivo y muy bonito, y también muestra un poco pues la cercanía que hay en todos los conciertos que hacemos en el nuevo Alcalá. O sea que ahí está.
Pues ahí la vi, pues la vi.
Sí,
pues,
señor, qué gusto.
Mm-hmm.
¡Ay, la suerte, la suerte! Seguro que todos nosotros alguna que otra vez hemos sentido que la suerte o está de nuestra parte o no está de nuestra parte.
O en nuestra contra, ¿no, David?
Y decimos, ¡qué mala suerte! ¡Ay, qué mala suerte! Bueno, pues en el mundo del teatro no quieren jugársela y no quieren dejar nada a la suerte. No quieren dejar que la suerte decida y pueda acabar dándoles la espalda. Prefieren ir sobre seguro. Por ello, quizás es un mundillo con bastantes supersticiones. Y ya nos espera Carmen Salas, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea, que nos va a contar una de estas creencias tan llamativas que envuelven al mundo de las tablas.
Venga, Carmen.
Efectivamente, muy buenas David, muy buenas Esther. Hoy vamos a hablar de la mala suerte, de las leyendas y de las supersticiones en el teatro. Un mundo repleto de creencias que desembocan siempre en lo mismo, en no tener mala suerte. Lo cierto es que la mayoría de supersticiones, no solo en el teatro, sino en nuestro día a día, van de la mano con el hecho de no tener mala suerte. Seguro que todos hemos escuchado que ver pasar un gato negro por delante de nosotros, pasar bajo una escalera, romper un espejo o abrir un paraguas en un sitio cerrado, son cosas que nos pueden traer mala suerte. Lo cierto es que el mundo del teatro es una de las profesiones más rodeada por mitos y leyendas en torno a la suerte, ya que cualquier cosa supone un factor determinante para que la representación de la obra pueda o no ser un éxito. Estoy segura de que todos hemos oído en algún momento de nuestra vida que el amarillo es un color un poco gafe, y que si lo llevamos para una ocasión importante puede que acabe de una manera desastrosa, incluso si se trata de una entrevista de trabajo. Pues esta superstición nace en el teatro, en concreto en París, en el siglo XVII, cuando uno de los dramaturgos más importantes de la época, Jean-Baptiste Poquelin, también conocido como Molière, representaba su obra El enfermo imaginario. Todo parecía ir bien, hasta que de repente este comenzó a toser de una manera violenta y a tener incluso convulsiones, tanto que su camisa, de color amarillo, quedó manchada de sangre. Algunos dicen que el dramaturgo murió allí mismo, en escena, justo en ese momento, frente a un público claramente horrorizado. Pero lo cierto es que fue al día siguiente, en la soledad de su casa, cuando murió a causa de tuberculosis, lo que explica claramente la tos y las convulsiones que tuvo sobre las tablas. Pero claro, este exitoso dramaturgo acababa de tener una de las experiencias más fatídicas en el mundo del teatro. La representación de su esperada obra se había convertido en un verdadero horror y claro, la gente no pudo evitar fijarse en su llamativa camisa de color amarillo que había quedado completamente ensangrentada. Desde ese momento, tanto actores como dramaturgos podemos decir que temen al color amarillo, tanto que no solo lo evitan en vestuarios y decorados, sino que algunos se ponen nerviosos incluso cuando ven que alguien en el público lleva alguna prenda de este color. Pero a fin de cuentas, se trata, como hemos dicho, de una superstición, una creencia que puedes o no tener. Pero siempre nos queda ese easy en el fondo de nuestra mente, una vocecita que nos dice que puede existir esa posibilidad por muy pequeña que sea y al final, de manera consciente o inconsciente, decidimos evitarla. Sobre todo cuando se trata de una representación de una obra importante que, obviamente, queremos que sea un éxito y siempre vamos a evitar cualquier cosa que suponga el más mínimo riesgo, incluso si se trata tan solo de un color. De todas maneras, tampoco es tanto drama. Tenemos otros muchos colores que podemos elegir. Soy Carmen Salas, alumna de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Y ya estamos con Lorenzo Moncloa, tenor, experto en zarzuelas.
Os voy a hablar de algo que también me pasa a mí, que vengo de una familia, de una saga dedicada al teatro. Hoy voy a hablaros de una saga dedicada al teatro, pero que la gente ni lo sabe.
A ver,
y que cuéntate. Tiene que ver con Chueca también, porque Pascual Alba era un actor especializado en género chico.
Sí.
Fue el primero de la saga de los Gutiérrez Cava. Una de sus hijas fue la actriz Leocadia Alba.
Sí.
Ella era muy simpática y tenía una vis cómica asombrosa, un físico contundente, pero sobre todo que sabía cómo meterse al público en el bolsillo.
Sí.
Triunfó en el Teatro Novedades, donde Chueca estaba como director de orquesta.
Sí.
A Chueca es que le gustaba tanto la frescura de Leocadia, que podíamos decir que fue él el que la lanzó al estrellato. Y se hizo amigote de la familia. Oye, de una crisis profesional, pasan los años, y ella pues se va a casa de los Chueca, y ahí el matrimonio Chueca pues le dice, mira, ¿por qué con tus facultades y tu físico, oye, ¿por qué no te haces característica? Que es como las actrices mayores, ¿no? Que, y la otra, toda coqueta, les dijo que ni de broma, que tararín, que mientras ella pudiera iba a seguir cantando aunque fuera en el último rincón de España. Y así fue, ¿eh? Y así sí. fue. De hecho, al año siguiente estrenó El año pasado por agua. La crítica destacó que lo único bueno de aquel estreno fue el dúo del paraguas que ella cantó. Y mirad qué curioso, porque la hermana de Leocadia, Irene Alba, también triunfó en Zarzuela y en el teatro. Tanto es así que durante el estreno de La Verbena de la Paloma, sí. compartió cartel con su padre, con su hermana y con el actor Manuel Cava, que 2 años después fue su marido. Y de este matrimonio salieron los actores Irene, Manuel, Julia y Josefa Cava Alba. Irene se casó con Emilio Gutiérrez,
y ya
que
estamos.
Son los padres de Irene, Julia y Emilio Gutiérrez Cava.
Bueno, y creo que queda todavía un miembro ilustre de la familia, ¿no? Dando guerra.
Ha recogido el testigo y sigue aumentando la saga Irene Escolar, que es la nieta de la gran Irene Gutiérrez Cava. O sea, que esto es un no parar. Pero me vais a dejar que cuente un par de anécdotas. En este caso, con Chueca, es una obra que Chueca le puso la música, que es El chaleco blanco. Esta obra nació de una apuesta que hicieron con el autor del libro, con Ramos Carrión. Y dijeron, oye, a ver quién hace en un tiempo determinado y el que no, un sainete. Y el que no lo consiga, se paga el almuerzo y la cena a todos los demás una semana. Oye, y esto es mano de santo, el tipo lo consiguió. Pero... y ya la última es una cosa así muy divertida que hay en la Gran Vía de Chueca, ¿no? Esa obra tan inmortal. Y resulta que el barítono protagonista, que canta una canción que se llama El Caballero de Gracia, y que sale todo elegante, el hombre con su bastón, su frase, su chistera, pero este barítono era conocido en todo el mundo, era homosexual. Total, que un día sale a cantar y empieza el otro, Caballero de Gracia me llaman. Y en ese momento alguien del público dice, ¡maricón! Oye, y el artista, sin inmutarse, siguió cantando la canción que decía, y efectivamente soy así.
Qué grande.
Qué grande, sí señor.
Así que ánimo a todos con ese pedazo de compositor que es el maestro Chueca y seguiremos hablando de Zarzuela.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Ainara Aristoy, nuestra experta en arte funerario Asociación Funerarte.
¿Qué tal, chicos? Estamos sí. que lo petamos.
Bueno.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Hoy vamos a hablar de don Federico Chueca, sí. enterrado en la Sacramental de San Justo, con un monumento. ¡Qué pena de vida! El monumento está enfermo, pero enfermo de muerte, ¿eh? Sospechamos. Sí. Porque es un monumento pues de mala calidad y Chueca pues tuvo un monumento por suscripción popular, así que el dinerito llegó para lo que llegó. Es un monumento maravilloso, la mitad te lo inventas. porque sí, claro, está completamente destrozado, sí que mantiene el busto de don Federico con su bigote muy decimonónico, él, un monumento además que proyectó don José Gras Riera. Don Federico es un personajazo que además tiene historia hasta en el entierro. Cuando pasa el tiempo, la imagen que tenemos de Federico, la que nos va llegando, es como la del compositor, un señor serio, con su bigote, con su... Este debía ser un fiestas.
Sí.
Vamos, pero que incluso en el entierro la lió. Él vivía en la calle Alcalá. Entonces, bueno, sabéis que antiguamente pues era un poco... Se hacía el entierro sacando el féretro y le acompañaban. Generalmente no eran tan multitudinarios, pero ¿qué pasa? Que desde la calle Alcalá hasta San Justo van pasando cerca de la plaza de ventas y empieza a escuchar la gente que es que allí va don Federico, que le gustaban también mucho los toros, que sí, debía ser conocido en la plaza.
O sea, muy taurino.
Muy taurino. ¿Y la gente qué hace? Que deja los toros y se van con su mantilla, su sombrero, su puro y sus joyas al entierro. Bueno, y se empieza a unir allí la gente, aquello se forma un sarao. Pues todo súper alegre. A mí me parece súper bonito porque es muy alegre y muy chueca.
Es muy chueca, desde luego, sí, sí.
Yo particularmente creo que es lo que tiene que ser.
Igual debería ser pues así, sí, ¿no?
Bueno, tenéis que ir a ver la sepultura.
Sí.
Ya os digo que está un poco enferma, pero tiene, bueno, se puede intuir lo que fue en origen, que era un diseño maravilloso, aparte del busto. Tiene toda una especie de pentagrama encima de lo que es la propia sepultura, donde estaría pues alguna de las composiciones que él hizo. Y hay una escultura que ahora mismo hay casi que adivinarla, porque está pues casi casi desaparecida. Su sepultura había un chispero, esa parte alegre de la vida de Chueca, ¿no? Es estar pues con los más castizos, con la gente de los barrios. Le pusieron en la sepultura un chispero, no queda absolutamente nada casi. Se intuye parte de las piernas, pero no tiene ni la cabeza ni parte del cuerpo. Tuvo una lira en representación, pues lógicamente, de su profesión. Y cotilleando, claro, estaba yo buscando y yo decía, ¿por qué tendrá este hombre un chispero? Bueno, pues porque una de sus obras, La canción de Lola, la protagonista es una chispera.
Claro.
Entonces dicen que él tenía especial relación con esos castizos, con esos madrileños de principios del siglo XX y quisieron que así estuviera representado también en la sepultura. Os traigo una primicia, porque sabéis que en Funerarte estamos un poco así como, aparte de enamoradas del arte funerario, pues queremos hacer cosas. Y nos hemos propuesto, uno de nuestros objetivos en la asociación va a ser intentar recuperar en la medida de lo posible la sepultura de don Federico.
Pues mira que estaba bueno, a punto de decir, bueno, ya se está tardando, pues muy bien.
¿Qué tenemos que hacer para apoyarlo?
Lo primero que hemos hecho es contactar con un escultor y le hemos invitado a que viniera a ver por lo menos el estado. Necesitamos tener un diagnóstico certero de cómo está.
Uh-huh.
Y la respuesta que nos ha dado pues es bastante triste porque está muy enfermita. Y la posibilidad de rehabilitarla se nos antoja casi casi imposible. Tal vez el proyecto sería realizar una nueva. Imaginaos el calibre, la envergadura, el poder hacer, lógicamente, exactamente igual a la original, ¿eh? Pero ya si hablamos de poderoso caballero don dinero, mal vamos.
Mal vamos. Pues nada, pues todo lo que podamos apoyar nos vas contando y...
Claro
y...
que sí, de momento ya que lo sepáis y que nos hemos metido en esa locura de intentar recuperar a don Federico porque, como todos los madrileños, él también se lo merece.
Claro que
sí, señora.
Para entender el éxito de Chueca hay que tener en cuenta que acababa de nacer una nueva fórmula teatral, el teatro por horas, el género chico. Durante la restauración, tras el sexenio revolucionario, España estaba en crisis. Y con la crisis, los teatros se vaciaron. Los empresarios vieron que si querían sobrevivir, tenían que reinventarse y volver a atraer a un público que de alguna manera estaba allí. Además de los burgueses y de los nobles, que era el público tradicional, pues estaba la zapatera de Lavapiés, el dependiente de la tienda de verduras de Chamberí y el funcionario del Ministerio de Hacienda, que, oye, empezaban a ganar dinerito y a formar parte de una clase media recién nacida. Y toda esta gente quería divertirse y hacer las mismas cosas que hacían los ricos, como por ejemplo ir al teatro.
Pues sí, señor.
La solución llegó de la mano del Teatro Variedades, que empezó a producir espectáculos más cortitos, populares y divertidos. Y en vez de programar una función de 4 horas, podían programar 4 obritas de 1 hora.
Pues
al ser más cortas, podían cobrar entradas más baratas y llenar el teatro varias veces al día. Así acababa de nacer el Teatro por Horas, el género chico.
Poco a poco, el éxito del Variedades se contagió por todo Madrid. Llegó a haber 11 teatros especializados en el teatro por horas. Estaban haciendo la industria del espectáculo y a su sombra, la promoción. La nueva industria puso en marcha toda una potente maquinaria promocional para llenar los teatros. Reportajes en prensa, críticas positivas, ecos de sociedad con anécdotas favorables. Promocionaban la música de sus espectáculos en la calle, en los cafés o en los organillos. Publicaban partituras, libretos, cuadernillos con argumento y cantables o reducciones para canto y piano. Se promocionaron espectáculos, artistas y autores. Se puso en marcha lo que viene siendo el Star System incipiente. Inocente, inmaduro, oye, pero eficaz, ¿eh?
Pues sí.
Por eso los críticos más carpetobetónicos se quejaban de que el género chico...
Más que un arte, es una industria.
Chueca estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado. O sea, un chico que sabía caer de pie. Como director de la orquesta del Variedades, fue protagonista directo del nacimiento de la zarzuela chica y dedicó al teatro por horas los 40 años de su vida profesional.
Sobre todo a partir del estreno de La Gran Vía, la industria se volcó con él. Chueca se convirtió en el niño mimado de editores y empresarios que lo apoyaron a muerte. Sus obras se editaban más que las de ningún otro artista. Sus canciones se escuchaban en los cafés más que las de ningún otro artista y sus obras estaban en cartel más que las de ningún otro artista. Muchos de sus éxitos se debieron a una estrategia empresarial. Los teatros mantenían sus obras aunque no funcionaran. Compraban críticas positivas, reseñas y campañas de exaltación de la obra y de la figura de Chueca. Se conchababan con los chicos de la reventa. En el reestreno del año pasado por Agua, el Teatro Felipe anunció el sorteo de 4 hermosos cerdos. Vamos, todo un reclamo.
Oye.
Este tipo de campañas de promoción ayudaron a crear esa imagen de Chueca que ha llegado hasta nosotros a través de lo que hoy llamaríamos storytelling. Una y otra vez, Chueca se nos presenta como un tipo simpático, castizo, agudo, carismático, campechano, bonachón, casi infantil, con una personalidad arrolladora y mucho sentido del humor. Su nacimiento en la Torre de los Brujanes, el paso por la cárcel del Saladero, su periplo de bar en bar tocando el piano, su escasa formación musical, su afición por perderse en las calles de Madrid, todas estas historias que definen perfectamente la personalidad de Chueca pulularon de boca en boca en bar, en periódicos, en reseñas y más recientemente en páginas web. Pero, ¿todo esto ocurrió de verdad? ¿O esto forma parte de la campaña de promoción para ganarse al público? Esta última posibilidad está ganando mucha fuerza entre los investigadores recientes, especialmente Ignacio Jasa e Isabel Rosal, que plantean que muchas de estas anécdotas podrían formar parte de una biografía diseñada a la medida del nuevo mercado que estaban haciendo.
Se le ha llamado el alma de Madrid. Viene del pueblo, de la Torre de los Lujanes, nada menos, y se ha mezclado con el pueblo. En la cárcel de Saladero, bares, calles, Chueca encarna los valores del pueblo. Ese es el pueblo que se lo agradeció nombrándole compositor predilecto de Madrid y es heredero natural del madrileñismo de Barbieri. La inevitable anécdota contaba que durante el estreno de Hoy, sale hoy, escrita con Barbieri, Chueca le preguntó:
Maestro, ¿qué le ha parecido?
Y Barbieri le contestó:
Hijo mío, me ha parecido que eres el asesino de tu padre.
Madre, ¿esta conversación ocurrió de verdad? ¿O formaba parte de la promoción para nombrar a Chueca heredero de Barbieri? ¿Eh? Y, más importante, ¿existió el madrileñismo?
Oye, esto tiene miga, ¿eh?
Mucha. Porque mira, los gallegos bailan muñeiras, los andaluces fandangos, los vascos...
Zorcicos. Los aragoneses, jotas.
¿Los madrileños?
¿Qué bailamos?
Bailamos con Chueca.
Pues claro que sí, la música de Chueca.
Claro que sí, porque Chueca integró la música popular española, seguidillas, boleros, sevillanas y demás, con los géneros de moda en Europa como el vals, la mazurca, la polca o el chotis. Y mira, le salió una música mestiza que por arte de Birli Birloque se ha convertido en la música popular madrileña. Chueca inventó el folclore de Madrid. Le dio a Madrid esa voz que todavía no tenía. Lo mismo pasó con el casticismo, un invento de Chueca, de Arniches, de los Álvarez Quintero y otros autores del género chico. Y gracias a las campañas de promoción de sus espectáculos, el pueblo madrileño aceptó la música de Chueca y el casticismo como propios.
Bueno, pues visto así, Chueca fue la pieza más importante de esta nueva industria del espectáculo. El apoyo de empresarios, críticos y editores contribuyó a consagrar a Chueca como el compositor de zarzuela más importante del siglo XIX. Oye, y él lo sabía, y siempre lo tuvo clarísimo, él se debía a su público. Por eso componía sus canciones a partir de una melodía sencilla que todo el mundo pudiera cantar sin grandes aspavientos, muy ligada al texto, textos muy ingeniosos, acompañada al piano con una armonía muy simple y con ritmos de la música popular de los que hemos hablado. Así consiguió que sus canciones funcionaran en el teatro, en los organillos, en el salón burgués o en la banda de las verbenas. Había encontrado la mejor forma de componer, directo, espontáneo y para todos los públicos. Facilito para los actores, facilito para el público. Chueca fue pionero de la música comercial. Por eso hoy todavía, al margen de todo este aparato publicitario, la sencilla belleza de la música de Chueca, graciosa, pegadiza, inconfundible, sigue conquistando nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestro aplauso.
Pero qué bonito.
Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan bailando un chotis agarrado mientras arreglan este desconcierto sonoro. Y aquí buscando la fórmula mágica que nos permita hacer programas como Chueca componía sus canciones, Esther Sánchez y David Botello. Os esperamos en el próximo programa de
Esto es otra historia.
Efectivamente soy así, pues sabido es que a mí me conocen por mis saboríos todo Madrid. Es verdad que estoy un poco antiguo, pero que poniéndome mi frac, soy un tipo gentil de carácter cordial a quien viva la sociedad. Las niñas se disputan por quererme hacer
exhibir. Este silbante la buena folla.
Yo soy un caballero que con más finura baila los salones con mi fo.
Siento tan dulce y quiero presumir.
Y las niñas se disputan por quererme hacer
exhibir.
Yo sé cantar la lorba, yo canto hasta el riblas. Canto el Ave María que ya no cabe más.
Y mi fo.
sommes fous.